Canal Sur Podcast presenta Materia Prima con Carlos Juan.
Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima, el podcast de Canal Sur Radio y Televisión dedicado a la agricultura, la ganadería, la alimentación y la innovación en estos campos. En esta edición conoceremos en profundidad el kit de riego que los regantes de la comunidad Fuenmayor de Torres utilizan para dejar atrás el sistema tradicional de inundación, consiguiendo así optimizar el consumo. Nos preocupa la alimentación, también los efectos devastadores que tiene el colesterol. Esto nos ha llevado a Huelva, a una reunión médica en la que se han abordado los problemas asociados a la hiperlipidemia. El Congreso Invernadero, celebrado en Almería, y el espléndido estado de la Cañada de los Pájaros en Sevilla forman parte también de nuestro menú. Bienvenidos.
Materia Prima.
Viajamos hasta la provincia de Jaén. Ahí se encuentra la comunidad de regantes Fuenmayor de Torres. Estos regantes han implantado con éxito el kit digital de riego. Con esta tecnología consiguen multiplicar la eficacia de cada gota, estableciendo claras diferencias respecto al sistema tradicional de inundación que el presidente de la comunidad, Ambrosio Sánchez, describe en estas palabras.
Nosotros somos una comunidad de regantes que, bueno, tenemos un riego desde tiempo en memoria, una concesión, la cual la vamos aprovechando al máximo, el cual nuestro sistema de riego tradicionalmente, pues como en todas las fincas de aquí de Andalucía o de Sierra Mágina, era por el sistema de reguera e inundación. Nos podemos permitir el lujo de decir que somos una de las primeras comunidades que hemos evolucionado y hemos cambiado nuestro sistema de riego. De regar, como hemos dicho, con reguera e inundación, hemos pasado a un riego localizado, que es lo que todo el mundo conocemos como actualmente el riego por gotero. Nosotros hace que ya que evolucionamos, podemos permitir el lujo de decir que somos de los pioneros, los primeros, porque en el año 1997 transformamos nuestro riego. Pero aún transformando nuestro riego, creo que no hemos quedado unos obsoletos. Intentamos que una gota de agua convertirla en cuatro gotas de agua. ¿Por qué? Pues porque el recurso hay que aprovecharlo al máximo. La forma de conseguirlo es bien sencilla. Nosotros estamos, gracias a Dios, estamos bien respaldados por nuestro sistema jurídico y junta de gobierno, pues que, como yo digo, somos cabezas pensantes y no paramos de pensar. Y gracias a Dios, pues bueno, pues nos hemos acogido hace muy poco a un kit digital que en el cual pues lo que estamos consiguiendo es optimizar nuestro riego al máximo. ¿Cómo lo optimizamos? Gracias al kit digital. Este kit digital, a grandes rasgos, está formado de la siguiente manera. Nosotros lo que hacemos es que estamos conectados directamente a un software, a un satélite, y este satélite lo que nos manda una información digital a nosotros, que la podemos ver en tiempo real. Sabemos qué necesita nuestro olivar, a qué hora y en qué momento. Y de esa manera optimizamos nuestro riego. ¿Por qué? Porque no se trata de echar agua por echar, lo que se trata es saber cuándo, dónde y de qué manera hay que echar el agua. A través de nuestro kit digital podemos hasta incluso programar un sistema de riego semanal, o sea, podemos saber qué es lo que vamos a necesitar la semana próxima, si necesitamos regar o no regar y las horas que necesitamos regar.
Le preguntamos a Ambrosio Sánchez, presidente de la comunidad de regantes Fuenmayor de Torres, ¿qué parámetros usa este kit?
Pues controla principalmente la humedad. Algo muy importante para nosotros es la humedad que tiene el terreno, la deficiencia y carencia que tiene el terreno, si necesita algún tipo de abono, el olivar, o algo muy importante que también nos controla, que es, por ejemplo, si hay alguna plaga en nuestros olivares, nos dice cuándo y cómo y de qué manera debemos de curar y cuándo debemos de curar.
La información obtenida se recoge en una aplicación.
Esa app personalmente la controlamos desde la junta directiva de la comunidad de regantes. Y lo que hacemos es, bueno, pues lo que esto es algo que hemos innovado este año próximo. Y bueno, lo que estamos intentando ahora es pues darle traslado a nuestros comuneros para que tengan ellos la mayor información posible. Ahora mismo la controlamos principalmente la junta de gobierno. Y nosotros le vamos dando y este año vamos a ir dándole traslado a los olivareros, para que sepan cuándo, cómo y de qué manera, y podamos optimizar al máximo el riego del olivar.
Juan Humberto Fernández es el vicepresidente de la comunidad de regantes. Él nos amplía el sistema de funcionamiento del kit digital basado en sensores.
Pues tenemos una aplicación que nos controla toda la información que nos dan los sensores. Tenemos tres sensores puestos en la comunidad y entonces esos sensores nos dan información al momento de lo que está pasando con el agua en esos puntos. Nos mide la humedad, nos mide la conductividad, que es muy importante, porque la conductividad es la que nos da, nos dice si tenemos que abonar o no. Nos mide la velocidad del viento, nos mide también el punto de rocío. Podemos utilizar también la aplicación para ver el estrés hídrico que tiene los olivos. Principalmente ahora el parámetro de humedad es el que más nos interesa.
¿Qué criterio se utiliza para colocar los sensores?
El criterio, eso va por el tipo de terreno. Entonces hemos utilizado tres tipos de terreno según el ingeniero de la comunidad. He dicho, bueno, pues tenemos tres zonas diferentes. A partir de ahí, aplicar agua o no. O sea, siempre nos vamos al más deficitario, decir, bueno, pues este es el que menos humedad retiene y entonces el que más necesita, pues siempre echar el agua en esa cantidad que necesita ese sensor, porque es el más deficitario. Y bueno, pues a partir de ahí, pues a usar el agua lo mejor posible, porque la balsa que tenemos nos falta todos los años, llegamos muriendo a octubre. Entonces, bueno, pues si conseguimos utilizar bien los sensores, llegaremos a septiembre o octubre con la suficiente agua como para que la oliva se mantenga.
Es importante el ahorro de agua en este momento de sequía.
Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
Tal y como hemos anticipado en el episodio de esta saga dedicado a la Feria Expo Levante Níjar, se ha celebrado en el auditorio de la Universidad de Almería el Congreso Inverdadero, Sostenibilidad Real sin Postureo. Este evento se marca dentro de la campaña Este Invernadero, Frutas y Hortalizas Sostenibles de Europa. Escuchamos la presentación del Congreso al presidente de Horti España, la Asociación Interprofesional, Juan Tomás Cano.
Queremos hacer llegar a todo lo que a todos los ciudadanos, a todos los consumidores, a todos los profesionales, queremos hacer llegar cómo se cultiva en Almería y en la zona de Granada, se cultiva de una forma sostenible y queremos que llegue ese mensaje a todo el mundo.
Yo creo que todos también vienen un poco movidos por la mala imagen que tiene el plástico. Sabemos que los supermercados están en contra de todo lo que es plástico, bolsas, tarrinas, cualquier tipo de envase que está relacionado con el plástico, lo ven mal, lo cual de alguna manera, sin darnos cuenta, lo relacionan con los invernaderos que están cubiertos con plástico. Y tenemos que intentar pues desmitizar esa mala imagen que tiene Almería con el plástico.
Juan Carlos Pérez Mesa es catedrático de la Universidad de Almería.
Precisamente se hacen actos como este, como el invernadero, intentar un poco, que es la idea, transferir el conocimiento real de las cosas que está haciendo el agricultor, que lo lleva haciendo ya desde hace ya más de 60 años, que antiguamente pues le llamábamos de otra manera, que es simplemente hacer las cosas bien y con sentido común, y que ahora se llama ser sostenible. Pero en definitiva se trata de eso, simplemente de transferir, de romper esa asimetría de información que existe entre lo que piensa el consumidor y lo que realmente hace el agricultor. Y de paso, pues todas estas asociaciones que tienen algún tipo de opinión negativa sobre nosotros, sobre el sector, pues contrarrestar un poco y dar información, ¿verdad? La importancia relativa que tiene el sector de la agricultura en Almería, porque realmente es que muchas veces incluso la gente que vive en la provincia desconoce cuál es la importancia. De hecho, se ve en la propia universidad, ¿no?, que tendría que haber quizá un poco más de presencia de alumnos y tal, pues porque es un sector muy relevante y que significa mucho para el conjunto de la provincia.
Escuchamos también a Roberto García, director de innovación de Cajamar.
Muchas veces hablamos de la sostenibilidad como si fuese algo totalmente nuevo, ¿no? Y yo creo que nosotros llevamos haciendo sostenibilidad pues por lo menos desde que empezó el desarrollo de la agricultura de invernadero, ¿no? Porque al final la sostenibilidad para nosotros es intentar que nuestras generaciones futuras vivan mejor de lo que hemos vivido hasta ahora en todos los sentidos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Y yo creo que si hiciésemos balance de cómo está la provincia ahora y cómo estaba hace 60 años, pues yo creo que el progreso y la mejora ha sido importante, ¿no? Entonces yo creo que hemos desarrollado un modelo sostenible desde los tres enfoques de la sostenibilidad, y lo que tenemos que intentar es, pues bueno, corregir las pequeñas cuestiones que van surgiendo en cualquier modelo, en cualquier proceso, ¿no? Muchas veces achacamos el impacto medioambiental y muchas veces lo centramos en el tema de la huella de carbono a quien lo produce, pero en realidad se lo deberíamos de asignar a quien lo consume. Si no consumiésemos de nada, no generaríamos huella de carbono, ¿no? Y por desgracia o por suerte, tenemos que comer todos los días. Entonces yo la pregunta que me hago, ¿nuestro modelo es más intensivo en emisiones de gases de efecto invernadero que otros modelos de producción de alimentos en el mundo? Yo creo que no. Yo creo que no hay en ningún otro sitio una gestión tan eficaz de los insumos y somos capaces de producir tanto alimento utilizando tan pocos recursos como en Almería.
Hablamos de este invernadero, en concreto de el URL de internet esteinvernadero.es. Tiene una duración estimada de 3 años, hasta el mes de febrero del año 2026, el proyecto cuenta con una inversión de 2 millones de euros cofinanciada por Horti España y la Unión Europea dentro del marco de promoción de productos agroalimentarios Enjoy It, It's from Europe. Esta iniciativa pretende dar a conocer y ofrecer información sobre el concepto de sostenibilidad y su aplicación en el sector agroalimentario a empresas productoras, comercializadoras, a restaurantes, agricultores y a aquellos consumidores que buscan productos de calidad, concienciados con respeto ambiental y preocupados por la seguridad alimentaria.
Materia prima con Carlos Juan.
Hablamos de alimentación, de la importancia que tiene mantener hábitos alimenticios saludables. El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha organizado recientemente las segundas jornadas multidisciplinares de hiperlipidemias. Los especialistas han compartido los avances en los casos de colesterol elevado. Se persigue reducir los riesgos y mejorar la calidad de vida a las personas que tienen colesterol alto. Francisco Javier Carrasco es el jefe de medicina interna del Hospital Juan Ramón Jiménez.
Como sabéis, las enfermedades cardiovasculares, tanto el infarto como el ictus, como la enfermedad arterial periférica, que es cuando tiene problemas de riego sanguíneo en las piernas, pues el principal factor que produce estas enfermedades es el colesterol alto, ¿no?, y sus variantes, ¿no? También hay otro factor de riesgo cardiovascular como la diabetes, como el tabaquismo, la hipertensión, pero el colesterol es muy importante. Entonces la verdad es que muchos pacientes sufren eventos de este tipo y luego tienen dificultades para controlar el colesterol, que es la causa, ¿no? Entonces es muy importante centrarse en estas terapias, ¿no? Lo más importante, como siempre, es cambiar el estilo de vida, comer sano, sobre todo lo importante de la dieta mediterránea y lo importante del ejercicio físico, pero muchos pacientes, la mayoría, necesitan tratamiento farmacológico. Los tratamientos farmacológicos tienen diferentes niveles, ¿no? Lo hay de fármacos más básicos y fármacos más complejos ya para pacientes de mayor riesgo, ¿no? Que necesita una supervisión directa por los médicos especialistas hospitalarios, ¿no? Pero la labor que hace los especialistas de atención primaria es fundamental en el control general de los factores de riesgo y especialmente del colesterol. La verdad es que hay nuevos avances y hay nuevos fármacos que ya utilizamos en el hospital, que tienen una evidencia importante para tratar estas patologías. Pero sobre todo aquí, como es algo tan prevalente, quiere decir que le afecta a muchísimas personas, pues es importante coordinarse entre los grupos, ¿no? Y también aprovechamos estas jornadas para mejorar nuestros lauces de coordinación, porque aquí desde el médico de atención primaria rural hasta el superespecialista del laboratorio, el del especialista de la genética, pues tiene su papel, ¿no? Y entonces es muy importante que todos hagamos lo mismo y conseguir, digamos, lo que pretendemos los médicos, ¿no? Que las mejoras terapéuticas y el abordaje llegue de forma universal a todos los ciudadanos, ¿no? Y que cualquier ciudadano, independientemente del médico que lo vea, independientemente del problema que tenga, si es más cardíaco, si es más neurológico, si es más de las piernas o si es algo todavía sin manifestaciones de este tipo porque tiene algún problema genético, gente joven que todavía no ha desarrollado, que tenga el mejor tratamiento. Y para eso es fundamental que estemos totalmente coordinados, porque ese enfermo va a pasar por diferentes médicos en función de la situación que pueda tener, y es fundamental que todos hagamos lo mismo, ¿no? Esta jornada sirve para fortalecer esos vínculos y un trabajo también en equipo, porque es imposible que esto lo abarque solo una especialidad o solo un producto. Y esto es un poco las líneas generales. Y por supuesto, poner en evidencia los nuevos avances que tenemos en el tratamiento del colesterol. También es muy importante, por eso también está aquí con nosotros médicos de laboratorio que nos ayudan a interpretar, y sobre todo los compañeros de farmacia, ¿no?, que nos ayudan a la hora de tomar decisiones de los mejores fármacos que podemos dar a los pacientes. El colesterol lo que hace es que, en verdad, lo que se llama la enfermedad arterial, lo que hace es que va cerrando las arterias, forma lo que llama una placa de ateroma, que es un acúmulo de colesterol en una arteria, y eso termina cerrándose, de forma aguda muchas veces, por un fenómeno inflamatorio, y eso, cuando se cierra el flujo sanguíneo, pues produce un infarto. Si es en el corazón, todo el mundo lo entiende, un infarto cardíaco. Si es en la circulación cerebral, pues te produce un ictus. Y si te producen las piernas, pues puedes tener un problema de isquemia, de falta de riego sanguíneo en las piernas, y eso es lo que muchas veces vemos los pacientes que tienen que hacer la amputación de dedos, etcétera, etcétera, o como se empieza a manifestar inicialmente el problema que tienen al caminar, que tiene dolor al caminar y mejora el reposo, todo esto. Yo lo que recomiendo a la población es que, primero, hábitos de vida saludable es fundamental, porque la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de la primera causa de morbimortalidad, lo que decimos de discapacidad e incluso de mortalidad, ¿no? Y una vez que eso, hay que medirse los niveles de colesterol en algún momento siempre. Hay patologías, esto hay muchos componentes genéticos, hay gente que tiene lo que llamamos hipercolesterolemia familiar, que eso es una herencia, y entonces, aunque tenga hábitos saludables, suele tener colesterol alto. Evidentemente, eso no quiere decir que no tenga que hacer hábitos saludables, porque entonces el colesterol le sube más, tendría dos enfermedades. Pero en esos pacientes necesitan siempre tratamiento farmacológico. Y una cosa importante del colesterol no solamente es tenerlo bajo, sino tenerlo bajo lo antes posible y el menos tiempo posible. Por eso, las personas que tienen problemas genéticos con el colesterol, como lo han tenido desde edad muy joven, empieza desde la niñez, pues están expuestos durante muchísimos años al colesterol elevado, y eso hace que tengan mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares.
Desde este podcast nos sumamos al realce de la importancia que tiene la ingesta de frutas, verduras y en general los alimentos que forman parte de nuestra dieta, que es la mediterránea.
Materia prima con Carlos Juan.
En la provincia de Sevilla, en un espacio natural de unas 15 hectáreas de superficie cercana al Parque Nacional de Doñana, se encuentra un humedal denominado Cañada de los Pájaros. Se creó a partir del suelo ocupado por una antigua gravera. De hecho, la actual Cañada de los Pájaros es una de las escasas experiencias privadas de restauración paisajística de una gravera. Se trata de un caso de éxito que luce de una forma sumamente atractiva durante estos días gracias a las precipitaciones acumuladas en el invierno y en lo que llevamos de primavera. Por eso hay especies de gran interés que, además, aprovechan la cercanía con el humedal de Doñana. La bióloga Maribel Adrián nos presenta más detalles acerca de este espacio.
Tenemos ahí una serie de especies que están siempre en cautividad, bueno, siempre, la mayor parte de su vida están en cautividad, depende si son también autóctonas o exóticas, que eso sirve como para mantener un stock de reproductores, para hacer cría y también a nivel de educación ambiental e incluso del propio uso público, para que los visitantes pues conozcan la riqueza de nuestro patrimonio natural de aquí de Andalucía. Luego, aparte, hay otro grupo de especies que están libres. Puede ser que hayan nacido aquí, o puede ser que vengan de fuera, porque estamos también cerca de Doñana, estamos en ruta migratoria, y hay ciertas especies que vienen aquí a criar, por ejemplo, espátulas, moritos, las cigüeñas están prácticamente todo el año, limícolos, algunos patos, cornudas, pero digamos de la población salvaje, o sea, se mezcla un poco todo. Y luego hay una serie de irrecuperables que pueden estar o bien con las de cautividad o bien en la laguna principal, depende de la especie que sea. Por ejemplo, del grupo de flamencos, pues hay un grupito de irrecuperables y el resto pues son salvajes. Las épocas de sequía nos afectan como afecta a todo, porque afecta al terreno, afecta a la vegetación, que también se secan, afecta a muchas cosas y, por supuesto, a las aves también, porque tienen menos probabilidades de cría, porque tienen menos espacios. Nos afecta también a nivel de agua, porque, o sea, a nivel económico, porque el agua que tenemos es de pozo, porque tenemos que darles, o sea, aunque la laguna grande se seque, pero tienen que tener otras zonas con agua para poder sobrevivir, que también estamos limitados tanto económicamente como con los permisos de extracción de agua de Confederación, con lo cual tiene que ser algo muy de urgencia. y cuando hay agua, pues se nos quitan muchos problemas, evidentemente. O sea, ya no hay que usar tanto el agua de pozo para rellenar zonas, el agua da vida, hay más vegetación, hay más insectos, hay más anfibios, hay más peces. Los pájaros, pues depende un poco de las condiciones externas, porque este es un lugar, la importancia que tiene es que es un lugar alternativo en épocas precarias de humedales, ¿no?, de otras zonas que están por fuera, incluido Doñana. En épocas que hay abundancia de agua, pues los pájaros se dispersan y van a criar a otros sitios. Sí que es verdad que cuando esos lugares, esos humedales se secan o pierden condiciones o ya dejan de tener comida, pues esto lo usan también como alternativa, por ejemplo, a final de verano, agosto, septiembre. O sea, esa yo creo que es la importancia que tiene este espacio.
Hacemos una pausa para trasladarnos de un humedal que merece la pena visitar a un jardín.
Escuchas Materia Prima,
Canal Sur Podcast.
Nos vamos entrando en un jardín. Es el lugar perfecto para felicitar a José Tito, uno de los grandes expertos que tenemos en Andalucía en jardinería y paisajismo. Este profesional se ha formado en el Jardín Botánico de la Universidad de Granada. Allí sigue trabajando. Acaba de recibir en Córdoba el premio Yves Lujun, otro de los grandes nombres de la jardinería histórica, en este caso, que además dejó por escrito su conocimiento. Escuchamos.
El premio que da la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza es un premio que se llama Yves Lujun, que es el nombre de un agrónomo que dejó un libro maravilloso sobre jardinería, sobre agricultura, un tratado muy conocido, de los buenos y grandes tratados que se hicieron de agronomía en Al-Ándalus, y es la tercera edición, y yo estoy abrumado porque es un reconocimiento de los colegas, y eso siempre es un motivo suplementario de felicidad, porque que te den un premio siempre se agradece, que el premio te lo den los tuyos se agradece el doble. La existencia de estas asociaciones y de estos premios yo las entiendo en clave, sobre todo, de difundir los valores del jardín, porque en España hace mucho tiempo que el jardín, como motivo de preocupación, está creciendo, pero debemos ser sensatos y reconocer que empezamos muy tarde. O sea, en los países de nuestro entorno, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, nos llevan la delantera de mucho tiempo, pero la verdad es que la jardinería española está cada vez más fuerte, cada vez tiene mayor reconocimiento, y pienso que actos como este de hoy, de entregar un premio a una persona que humildemente lleva años trabajando en difundir los valores del jardín, significa aumentar el conocimiento por parte de la sociedad y de los aficionados, y eso a mí me parece importante.
Con este premio ponemos el punto y final a este episodio de la saga Materia Prima, el podcast de Canal Sur dedicado a la agricultura, la ganadería, la alimentación y la innovación en estos campos. Ya estamos trabajando en la renovación de los contenidos, que se producirá en 7 días desde el momento de la publicación de este programa. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos.
En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.